Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previously On. Es nuestro programa número 16. Hoy vamos a hablar de nuevo de una serie de animación. En esta ocasión es el turno de Death Note. Una de las series que particularmente al equipo que componemos Previously On nos ha marcado, nos ha gustado. Es una de las grandes sorpresas de este año cuando la hemos... nos hemos puesto a verla y vamos a hablar hoy en este programa de Kira, de Light, de L, de los Shinigamis, de Misa Misa, de todos los personajes que componen este universo de Death Note. Como siempre vamos a estar acompañados, en esta ocasión bastante repleto el estudio de Radio Color para hacer nuestro programa. Sonia nos acompañará como siempre. Para narrarnos las noticias, todas las curiosidades de esta serie, de Death Note. Tendremos tiempo también para el resto de nuestras secciones, para las noticias, para el recomendado, para el calendario y también, como no, para que nos podáis seguir a través de Twitter, de Facebook, a través de Internet, en www.radiocolor.es y en la FM, en el 106.2, aquí en Cuenca. Así que ya lo sabéis, durante la próxima hora nos podéis acompañar en Previously On, aquí en Radio Color. Hoy hablamos de Death Note. Bueno, y comenzamos nuestro programa de hoy con el tiempo, como siempre, para las noticias. Saludamos a Sonia.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues aquí vamos.
Día lluvioso, día fresquito.
Día de caos aquí en la radio.
Bueno, hoy decía, volvemos a estar acompañados, bien acompañados. ¿Quién nos ha acompañado?
Bueno, bien acompañado yo. A mi lado, sí, enfrente, bueno, ya veremos. Mira, aquí a mi lado tengo a Benny de Rock and Roll. Muy buenas tardes, Benny.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y enfrente tengo a J minúscula y a Ingeniero.
Buenas noches.
Hola, Mancheño. Hola,
buenas. Del Rincón.
Buenas noches.
Buenas tardes.
Los sabios de la radio.
Sí, tarde, verdad, que todavía no son las 8.
Buenas noches. Sabios de la radio, Rock and Rollas y El Rincón. Somos lo único que merece la pena después de...
De Previous León.
Somos los decanos de Radio Color.
Bueno, Previous después de la
foto. Previous no está mal, pero vamos.
Que mola, pero que tampoco es para tanto, ¿sabes?
Acércate un poco más al micro.
Lo ha dicho Julito.
Bueno, Sonia, vamos a empezar con el repaso a las noticias, como siempre, una habitual. Empezamos hablando de cómo conocí, y es que Durar para siempre va a ser el título del doble episodio final de esta serie, que se va a emitir el 31 de marzo.
Pues el final de la serie ya termina así. Que eso, que como ya llega al final, ya quedan los 10 últimos capítulos y pues cada vez vamos sabiendo más detalles de esta serie. Como todas las semanas, nos da mucha pena comentarla, ya que termina. Y lo primero que sabemos es pues el título que has dicho, Durar para siempre. También sabemos que el próximo se llamará Fin de la pausa y que se emite este lunes. Conocemos el nombre de los hijos de Ted. Por último, aunque todavía no se sabe...
Esa puta serie, tío.
Yo también quiero saberlo.
¿Están abiertos los micros o no?
Sí, sí, es cara de esto.
Es que están criticando una serie que me encanta. ¿Tú?
La chica del paraguas amarillo. Ay, ¿quién será?
¡Es tu madre!
¡Puta madre, diría yo!
Empezamos bien, Sonia.
Bueno, a ver, que vamos a saber los nombres de los hijos de Ted. Y por último, aunque todavía no se sabe en qué episodios concretamente, volverán a aparecer personajes como Estela, Katy, la hermana de Robin, o Cindy, la compañera de piso de la madre.
Que murieron.
No.
¿No murieron?
Que han salido en algunos capítulos y ahora van a volver a aparecer.
El terrorismo pasa mucha gente por
alto. Y aunque se han filtrado el nombre del resto de los episodios, entre los que destaca el 16, previsto para el 27 de enero, que se llamará ¿Cómo vuestro padre...?
Vuestra madre me conoce.
Me conoce a mí. Y que será el número 200.
Bueno, que será un capítulo especial.
Ya vimos que sacar una serie de ahí. ¿Cómo conocía vuestro padre?
Va a haber un spin-off.
Va a haber un spin-off de eso.
Se ha especulado con que una de las protagonistas sea la hija.
Claro, y si funciona, van a hacer cómo os engendré a vosotros, queridos hijos de puta.
Bueno,
luego vamos a la serie de hoy, luego me voy a meter con ella. ¿Sabes?
Claro, es una oportunidad. No es lo único que sabemos de esta serie esta semana. También el último episodio que se ha emitido ha creado cierto revuelo en las redes sociales. Ya verás por qué tontería, Sonia, cuéntanoslo.
Pues así es, en ese Acción de Tortas 3, tres de los protagonistas aparecen disfrazados de chinos. Y eso pues le ha sentado mal a los chinos. Entonces han hecho, porque se lo ha interpretado como algo racista, y han creado el hashtag en Twitter de cómo conocí el racismo. Why made you racist? Y los productores se han defendido diciendo que, pidiendo disculpas y asegurando que lo han hecho por un homenaje a las pelis de Kung Fu, que se sienten auténticos fans de ellas.
Pero
es tontería.
Yo lo veo una cagada, o sea, ¿cómo te puedes ofender y decir que eso es racismo, tío?
Porque hay gente que se ofende por todo, ¿viste? Las cosas son así.
Hay que ser cutre para disfrazarse de chino e intentar hacer la cola.
Lo han hecho.
El mundo está lleno de julitos.
Uno de los mejores papeles del mundo del cine es Robert.
¡No he dicho nada!
Robert Downey Jr. vestido de negro en. ¿Cómo se llama? La de. Robert Downey Jr. que va a ver de negro. Thunder Trophy o algo así.
Tropic Thunder.
Thunder Trophy.
Y va de negro y está el puto madre de papel.
Bueno, venga, que nos desviamos. Más noticias de series. Sabemos la fecha de estreno de esa última temporada de 24 que va a llevar por sobrenombre Vive otro día, Life Another Day.
Pues sí, Pablo, llega Jack Bauer. Se va a estrenar.
Bueno, Jack Bauer, sí.
Se va a estrenar el 5 de mayo en USA y poco después aquí en España, otra vez de la mano de Fox. Va a salir en la serie Dexter. ¿No?
Una cara conocida de Dexter.
Ah, una cara conocida de Dexter. Vale.
Acompañado por una cara conocida.
Vale,
de
vale. Va a salir la mítica Hannah.
Hannah McKay.
La novia de Dexter, ¿no?
La tenía unas mamellas.
Que va a encarnar a un agente de la CIA.
Bueno,
le pega.
Pues eso, y va a ser un capítulo doble en su estreno, ¿no?
Sí, y solamente va a haber 12 episodios en
Venga,
esta.
Una que le va a gustar al friki del ingeniero, Big Bang Theory va a fichar a la princesa Leia y a Darth Vader. Darth Vader.
Pero.
Qué bueno, macho. Sonia, cuéntanos por qué.
Para un capítulo, supongo, claro.
Pues sí, parece que esto promete. La serie Friki por excelencia contará con la participación próximamente de Carrie Fisher y la princesa Leia y James Earl Jones, la voz de Darth Vader. ¿Cómo hemos dicho?
Darth Vader.
Pero ¿quién la va a doblar al castellano? Que ya no está Constantino Romero.
Claro, ya no está Constantino Romero.
Será raro,
la máxima, tío.
Que dobla Brian.
También hemos podido saber que la que interpretaba a Alex Russo de Perdidos va a aparecer interpretando a una veterinaria que posiblemente tenga algún romance con...
Con Rayy.
Pero eso también es un poco racismo, pensarlo así. ¿Sí? A ver.
Solo una veterinaria se puede ir con un indie.
Las noticias son las que son. Nos hacen ahora un hashtag previo y león racismo. Y ya está.
Bueno, molaría que nos hiciesen un hashtag.
Sí, pero sin racismo, por
si
favor.
Si alguien lo está escuchando.
Hasta que no diga cosas como... Ahí lo de que los negros se lo comen... ¿Cómo era? Pollo frito y arroz, ¿no?
Sí. Gracias por la aportación. Venga, más noticias. Breve repaso a los resultados de los Globos de Oro. Sonia.
Breaking Bad ganará la sección de drama, mientras que en comedia quien conquistó el Globo de Oro fue Brooklyn Nine-Nine. Vejín de Candelabra se alzó como la mejor película para la televisión.
Por delante de American Horror Story, visto. Esto te confirma también que
la temporada.
Y una pequeña sección de breves, estaban rapidito. Conocemos al menos el mes en el que se va a estrenar ese spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul.
A mí no me hagas decirlo tan rápido porque es que se me traba la lengua.
Venga, Pablo.
El spin-off de Breaking Bad será estrenado en el mes de noviembre, aunque no sabemos aún la fecha exacta.
También el cuándo de la adaptación de Fargo, la peli de los hermanos Coen.
Pues sí, va a ser el 15 de abril y estará protagonizada por Billy Bond. Y Martin Freeman del Hobbit, aunque también contará con otras caras conocidas como ¿quién?
Bob Odenkirk, Odenkirk, el que interpreta a Saul Goodman,
y Colin Hanks, el hijo de Tom,
que salía como el asesino
en el final de Dexter.
El juicio final de Dexter.
Venga, bueno,
también
Pablo.
Fecha de la cúpula, Sonia.
Wow.
Segunda temporada.
Para Fer y Sonia, el 30 de junio. Y hemos podido saber que dos personajes principales, eso lo vamos a decir.
Sí, Sonia, si se sabe ya.
Morirán en el piloto.
Bueno, sabemos quiénes.
Es una puta.
No decimos quiénes. Dos personajes principales van a morir.
Que ha estado dirigido por el mismo Stephen King.
Ya tenía que haber muerto alguno.
Alguno de otro más.
El hijo del calvo va a morir.
Y la mitad de los guionistas también debería.
O sea, es que la cúpula es una mierda, pero todo el mundo ha visto la cúpula.
Sí, sí, pero está en castellano.
De hecho, yo he leído que Stephen King pide a los productores de la serie que maten más y que los otros le están diciendo que no, oye, que esto es tele, que no se puede matar
a los libros. Es una máquina de matar.
Bueno, no tiene el poder que tiene el de Juego de Tronos para matar a la gente, parece ser, ¿vale? Para que la hagan.
Si Stephen King tuviera un Death Note.
¿Algún detalle, Sonia, también de la cuarta temporada de American Horror Story?
Sabemos que estará ambientada en los años 50 y que es muy posible que vuelvan a aparecer en la escena los nazis, puesto que hemos sabido que Jessica
Lange.
Está practicando su acento alemán. Esto promete.
Promete. Y terminamos con una curiosidad.
Aunque no nos ha sorprendido demasiado, en Albuquerque. Están comenzando a aparecer bolsitas con meta azul, imitando a las de la serie de Breaking Bad. Parece ser que pretende aprovechar el tirón de la serie, aunque parece que es de peor calidad que la que cocinaba Walter y Jesse, y la gente está enfermando.
Bueno, otra tontería para terminar. Esta
aquí también lo vendían en San Antón.
Sí,
lo que pasa es que la pizza de esa de marcar en las obras.
Bueno,
¿hemos terminado o no?
Sí, ya hemos terminado. ¿Y ahora qué escuchamos, Julito? A ver si esto te suena de algo, macho.
Las intros del manga son mariconas.
Sí, mola un huevo, tío.
Como Julito.
A mí me ha gustado, ¿eh? hay que decirlo. La intro de.
Que maricona, mola un huevo.
Luego repasaremos, visto algún que otro momento trucha que tú mismo me recordaste.
Sí,
que no,
hay un momento trucha, además justo antes de que muera Eli.
Bueno, todos no sabemos cuál es, pero es el único momento que tiene. No sé.
Joder, pero bajé, dice, pero bueno, que esta es como la escena de las ostras y los caracoles de Spartacus.
Pero con la
idea. Bueno. Death Note, Julito, vamos a empezar, chicos, estáis aquí desvariando. Death Note, una serie de anime o anime, Julito, lo estábamos debatiendo.
En castellano es anime, en japo es anime.
Bueno,
que anime es en francés.
Eso es Amélie.
No,
me he equivocado.
Anime tiene razón. Anime en francés.
Sí. Bueno,
anime.
Esta serie, ¿en qué se basa? Si queréis la descripción la hago yo rápidamente. Un tipo, Light Yagami, se encuentra un cuaderno en el que vienen determinadas instrucciones, un cuaderno en el que de base el nombre que tú escribas es una persona que va a morir a los 40 segundos. Luego tiene determinadas condiciones que vamos a ir escuchando. Y bueno, pues este Light Yagami empieza a matar gente. Hay gente que le apoya porque él se dedica a matar asesinos principalmente, o criminales.
Como Dexter,
por así decirlo. Pero esto se hace público y hay gente que incluso le pone ese sobrenombre que le hace famoso como Kira, que es el dios del nuevo mundo, que
es
el mismo.
Es una deformación como explican en la serie de Killer.
De Killer.
En japonés Killer lo pronuncian mal, Kila, pues.
Los japoneses no saben decir las R, pues Kira.
Claro. Es como yo cuando pronuncio el inglés, que destrozo el idioma.
Y luego, ¿dónde está la chicha de esta serie? Que hay un detective súper famoso que se hace llamar L, que le persigue. Y es una lucha entre las dos inteligencias.
Son dos, claro, son dos superdotados del
cerebro.
Sí, sí. Bueno, nosotros no lo sabemos.
Si
empezamos con el programa y conforme lo has planteado, yo
el programa empezó hace rato, ahora vamos a empezar
con el tema.
Con el tema.
Julito, tú que esta la tienes en tu top 1, nos lo dijiste cuando pasaste por aquí para hablar de House. Cuéntanos un poquito tu impresión. ¿Qué supone para ti Death Note?
Hombre, Death Note es para mí un pedazo de serie. No, es una de las mejores series que he visto, si la mejor que he visto últimamente, como serie televisiva, por así decirlo, aunque no la hayamos visto en la televisión española, la hemos visto por internet. Pero no falla. En todos los episodios te dan algo, te dan una nota. Vosotros que sois tan tontos, que sois super fan de Lost.
No te voy a faltar ya, hombre.
Bueno, sois tú. En todos los episodios te dan una vuelta, una historia, un dato que te vale para tal, y el planteamiento que te vale luego para al final deducir que evidentemente en el minuto uno sabes quién es Kira. Pero es que por ejemplo me planteo, conforme evoluciona la serie, que Kira no es, no sé si puedo hacer spoiler, Kira
vamos
no
a ir, vamos a ir poco a poco.
Kira
a
no,
a
es,
poco,
me, Kira no es Lei. No, pero el que se encuentra en el cuaderno no es Kira.
Eso es un debate muy interesante, lo comentamos tú y yo, que un poquito el Death Note es un poquito como el anillo único. Es decir, una vez que lo has utilizado, te posee, ¿no? Y de hecho las personalidades de Light, cuando antes y después del cuaderno, son totalmente distintas. Aunque mantiene su capacidad y su inteligencia, ¿no? Pero es un cabrón, es un cabrón depravado y sin escrúpulos.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver Kira con Light. O sea, aunque se base
no tiene nada que ver luego,
como, si te, como si te crea una especie de personalidad sí, disociada o algo así, ¿no?
Sí, es muy parecido.
Qué bien pensado, tío.
Claro, es que no es lo mismo. No quiero avanzar el programa ni spoilear el programa, pero...
Pero lo voy a hacer.
Por dar otro detalle, en cuanto Light entra en contacto con este cuaderno, ve a un dios de la muerte, o Shinigami, que se llama Ryuk. Que, bueno, la verdad es que el aspecto un poquito chunguete.
Grotesco.
Igual es el mejor personaje de la serie. Puede, por lo menos el más simpático.
Sí. No recordaremos un momento a Manzanas, que tenemos ahí un poco de recopilación.
El hecho, además, de que no se moje, es decir, él está ahí de mero observador, claro, para entretenerse, ¿no?
No, pero también pica, ¿eh?
Sí, bueno. De hecho, pica más Rem, que es el otro Shinigami, sí, que aparece importante.
Y por eso le pasa lo que le pasa a Rem. No lo voy a avanzar, pero es verdad que
después de la publicidad, parece que está todo el rato.
Pero que Ryu, sí es verdad que en los primeros episodios le dice: mira, sabes que no estoy ni contigo ni contra ti. Sobre todo cuando empiezan a perseguir a
Ryu, las únicas
a Kira,
cosas que
dice,
hace,
pero me aburría.
Es a cambio de manzanas. Claro. Y solo mira, no es verdad, solo mira las cámaras porque si no, no puede comer manzanas. Lo del el cambio del cuaderno que hace con el otro es un poco para ver qué pasa, ¿no? Porque tiene curiosidad, pero no hace nada claramente a favor de Light, ¿no? Que podría hacerlo.
¿Podemos contar lo que son las manzanas? Que es algo muy divertido.
Las manzanas
son manzanas,
pero para los Shinigamis. O sea, la manzana es como el tabaco, el alcohol, lo dice el propio Ryu.
Que tiene una adicción a ella, que tiene mono de manzana.
Incluso. Pero porque son distintas, ¿no? Son distintos, son como ceniza o algo así.
Claro, entonces el ver algo tan jugoso y tan no sé qué, y compras a un
como
dios
Snorlax
de la muerte. Sí, un Shinigami. Oh, no,
por una manzana, ¿no?
Un Shinigami es un dios de la muerte y lo compras con manzanas, ¿vale? Tan fácil como eso.
Bueno, por ponernos un poco en situación, alguien durante los capítulos en el anime, hay que decir, bueno, que esto parte de un manga, como casi todas las series de anime en Japón, durante este anime, en cada capítulo, pues te ponen una parte o una de las frasecitas de las reglas de este Death Note, de este cuaderno de muerte. Alguien que es más friki todavía que Julito ha decidido recopilar en un vídeo todas esas reglas que nos muestran. Hay 11 minutos, pero bueno, vamos a escuchar las primeras porque son las más importantes, ¿vale?
Modo 20. La persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá. El cuaderno no tendrá efecto a menos que quien escriba piense en la cara de la persona al escribir su nombre. Así no afectará a otras personas con el mismo nombre y apellido. Si se especifica la causa de la muerte antes de que transcurran 40 segundos de haber escrito el nombre, el sujeto morirá del modo especificado, si no, perecerá de un ataque al corazón. Tras especificar la causa de la muerte, se otorgan 6 minutos y 40 segundos adicionales para indicar las circunstancias exactas de la misma. Cuaderno de muerte, modo de empleo. Este cuaderno pasará a ser propiedad del mundo humano una vez toque el suelo del mismo. El propietario del cuaderno podrá ver y escuchar al Shinigami que era su propietario. El humano que utilice este cuaderno no podrá ir ni al cielo, ni tampoco al infierno. Se podrá manipular la hora de la muerte si ésta se escribe 40 segundos después de especificar la causa de la muerte como ataque al corazón. Cualquier humano que toque el cuaderno de muerte, sea o no su propietario, podrá ver y escuchar al Shinigami al que pertenecía originariamente. El cuaderno no tendrá efecto a menos que quien escriba tenga en mente la cara de la persona al escribir su nombre. Así no afectará a otras personas con el mismo nombre y apellido.
Bueno, vamos a hacer un pequeño pause porque hemos escuchado unas cuantas que son importantes para el desarrollo de la serie. Decía Víctor que es un poco juego de inteligencias y de poderes de cada uno.
Sí, una partida de ajedrez.
Hasta que no conocemos a L, vemos que Kira, que Light, juega muchísimo con esto. Empieza además a descubrir, a experimentar con la gente que mata, con ese tiempo de muerte que tarda en morir, porque si en esos 40 segundos muere de un ataque al corazón, si puede especificar la causa de la muerte, hasta qué punto puede determinar.
Se adelanta también un poco con ello a lo que puede hacer L para tenderle trampas, ¿no? Un poco a.
Sí,
juega como si él se quisiera cazar a sí mismo, ¿no? Un poquito.
Sí, porque si tú dices, por ejemplo, Julián Ruiz muere. Se suicida el día 22 de tal, no sé qué, muere ese día. Siempre y cuando no hayan más de 6, ya hablaremos largo y tendido en las reglas.
Las reglas son un lío.
Las reglas son.
Pero las aprovecha.
Yo no lo veo tan complicado, realmente.
Las reglas son la base de cómo. Sí, es verdad cómo funciona el libro, pero la base de por qué pillan a Light.
Pero sí, hay que tener en cuenta que hay reglas verdaderas y hay reglas falsas.
Sí. Bueno, pues falsas en principio solo hay dos, la de los 13 días después de...
Pero eso llega mucho más adelante.
Yo es que creo que realmente las del tiempo, de los 40 segundos y los 6 minutos restantes y tal, esas dos reglas, lo que obviamente tienes que pensar en la cara del tipo y el nombre, ¿no?
Y una que sale al
luego,
principio
y también. Y la que veo importante, que es la que les vale para hacer luego el truco de almendrugo cuando lo detienen, que es la de que un shirigami le puede dar, que esa no la has puesto ahí, un shirigami le puede dar su cuaderno a otro shirigami. Sí. En ese momento el shirigami ese toma poder de ese cuaderno. Uh-huh. Entonces eso es fundamental para cuando hace el truquillo, que se cambia el cuaderno de Ryuk, se lo da al otro shirigami,
sí,
a Ren, y este al otro.
Estás adelantando.
Esa regla, por ejemplo, es fundamental para entender por qué hace luego lo que hace.
Y una de las reglas fundamentales que no la conocen cuando durante la serie, que también es al principio cuando sale, y es que no puede, o sea, no tiene validez la muerte si es en un periodo superior a 129 días. O sea, no puedes poner 129 días
más,
o sea,
allá de lo que hayas escrito, ¿sí?
De lo que hayas escrito. Esa es fundamental para pillar al tipo.
Y que no puede morir si es imposible. Es decir, si estás en Japón y te ponen que ese mismo día tienes que morir en París,
mueres por un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco
porque no es posible, ¿no?
Julito lo ha comentado varias veces. Estás hablando de pillar. Hemos hablado de L, de ese detective famoso, pero es que antes de que llegue L, vemos a la policía. Vemos a la Policía Nacional Japonesa, que va detrás de estos misteriosos asesinatos. ¿Y qué quiere decir, Benny? A ver.
No, que el padre de...
El jefe de la policía, el jefe del caso, es el padre de Light. Más chicha todavía, ¿no? Eso lo descubrimos, además, bastante avanzado, en una comida, ¿no? Que llega el padre después de trabajar y se juntan curiosamente, ¿no? Y Light incluso le llega a decir a su padre, si esta investigación acaba contigo, yo vengaré y acabaré con Kira, ¿no? Un poco también el cinismo que acaba cogiendo.
No, al final lo cumple.
No, pero eso es una baza cojonuda para Light, porque sabe todo lo que sabe la policía.
Pero también es el modo por el que le sospechan desde el primer momento.
Claro.
Es decir, si no hubiera sido hijo del inspector de policía, seguramente no lo hubieran encontrado nunca. Porque a ver cómo estrechas el círculo antes. ¿Sabes? Digo que en ese caso, claro, mueren los del FBI.
Discrepo, si no llega a cargarse a los del FBI, si ahora lo comentamos, nadie hubiera sospechado de él. Porque de hecho, él empieza a sospechar de él, y sobre todo en las fechas esas, porque estaba siguiendo.
Y porque desaparece también la novia de él.
Al entorno del jefe de la policía, que es el padre de Leigh, y al presidente. Al jefe que está justamente superior a él. Y a su entorno. Si no se carga los del FBI, nunca hubieran sospechado de él. De hecho, él empieza a sospechar de él. Y que empieza a decirte al 5%.
Interrumpe Benny, ¿eh? O sea, sin miedo, porque estos dos. Si no se tiene galleta ahora hablando.
Si nosotros no nos callamos.
Y Sonia, tú también di algo, Mónica.
Yo es que estoy pensando que si él le comía tantos dulces, ¿cómo no engordaba?
Lo cuenta en un episodio porque gasta mucho, es el alimento del cerebro. Se lo dice a Misa, por cierto.
Sí, también,
ahora hablaremos de Misa.
Sí,
no,
también dice que estar sentado en esa posición le hace pensar más. Pero digo, aunque el dulce le sirva para tener el cerebro activo, Sonia, ¿por qué no engorda?
Porque gasta mucho.
Me gustaría llamar la atención sobre el personaje de L, porque es un tío bastante extraño,
sí.
Que come mucho dulce todo el rato. y dice que piensa
de maneras
mucho.
Extrañas. Además,
sí, sí, el tío está, coge las cosas.
A mí me ha caído, me ha caído muy bien.
A mí me parece insoportable.
A mí es uno de los personajes que más me gustan de la serie, por eso.
Bueno,
es
un poco por
peculiar,
por poner
tío, Julito, coge las cosas como con asco, con dos dedos.
Por poner un poco en antecedentes cómo es L, hay que decir que en un primer momento ni siquiera muestra su cara. Él se comunica con la policía a través de un ordenador y de un sirviente amigo, la persona película mayor, que se llama Watari, que luego sabemos que bueno, es el encargado.
Es el puto amo. Y un francotirador de la leche.
y llega un momento en el que L decide ponerse en contacto con la policía y mostrarse a la policía quién es realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza toda la historia, Julito, que has dicho del FBI, que aparecen personajes del FBI. Hay un agente en concreto, Ray Benbar, que le han mandado investigar a la familia de Yagami, del padre de Light.
Lo de Ray Benbar, yo creo que es lo que al final hace sospechar a L la muerte de Ray Benbar y de su novia.
Porque ahí está la clave. Hay la clave. Un agente
del FBI. El pájaro es la clave, tío.
El pájaro es la clave. Hay un agente del FBI que está investigando justo a la familia, al jefe de la policía, Yagami, y a la familia de alrededor, ¿no? Entonces, ahí vemos uno de los momentos para mí muy importantes y muy buenos de la serie, que es esa escena del autobús, cómo planea Light todo ese cúmulo de sucesos para averiguar el nombre de ese agente del FBI.
Perdona que te corrija, no lo planea Light, lo planea Kira.
Perdóname que me has corregido y es lo mismo, ¿vale?
No, es lo mismo.
Es lo mismo. Light y Kira son la misma persona.
Y te dice que Kira es el personaje de Light poseído y Light es Light.
Light es Light.
Y yo te digo que no hay ninguna
posesión. Yo le doy la razón, pero vamos, que sí, que Kira o Light entendemos.
No es lo mismo.
Aunque no sea.
Julito,
no,
Sibarita. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Coger a un criminal que él conoce y le detalla las circunstancias de su muerte. Le detalla que se va a montar en un autobús, en concreto. Ya empiezan a aparecer carteles de troll. Le detalla cómo va a morir, montándose en un autobús, intentando atracarlo. Va a ver a un espíritu. Por supuesto, toca ese papelito. Se va a volver loco y al bajar del autobús le va a atropellar un coche a ese criminal, que pasa pues desapercibido prácticamente. Pero en ese transcurso de sucesos, este agente del FBI le revela su nombre a Kira, ¿vale, Julito?
Kira.
Vale. Entonces, gracias a descubrir ese nombre, Kira le puede hacer otra jugada, que es esa famosa escena en el metro, que le consigue pues manipular de alguna manera a este Ray Benbar para que le escriba él mismo los nombres de todos los agentes del FBI que están investigando el caso y cargárselos a todos de un plumazo. Otra jugada maestra, ¿no?
No sé si os fijáis, cuando le da los papelitos, le da el cuaderno de muerte, pero encima una hoja donde solo tiene que rellenar la casilla del nombre, claro. Porque él detrás ha puesto en las circunstancias de la muerte que antes de morir envía los archivos del fichero de tal manera que monta una cadena en los que todos al final mueren.
Y cuando
conocemos otro detalle,
eso está muy currado.
Y cuando ves,
gracias a otra regla, cualquiera que escriba en ese cuaderno, el nombre va a seguir.
Aunque no sea su propietario, puede cederlo.
Eso es.
No, al no ser propietario, no tienes. No ves al Shinigami.
Sí,
lo ves, pero como si no está, no. Pero sí puedes inducir la muerte a quien tú quieras. Y de hecho, ya estaban escritas la esta de muerte. Y hay otra regla que dice que una vez que escribes las condiciones de muerte sin escribir el nombre de la muerte,
puedes poner luego el nombre después.
Puedes escribir el nombre después.
Kira es un tío retorcido y cruel.
Kira es un tío muy cruel.
Y genocida hasta cierto punto, porque el tío se carga muchísima gente. O sea, el tío cuando se está cargando a alguien, la policía lo sabe porque se ha cargado igual a 20.
Sí. Aún así tiene un patrón, porque los distintos Kiras que hay cuando pierde el cuaderno y demás.
Espérate, Víctor, antes de entrar a hablar de distintos Kiras.
Son mucho más, quiero decir, por lo menos solo mata condenados, ¿no? Hay algunos de ellos que matan, en el momento que los detiene la policía y sin juicio ya se los cargan, ¿no?
De hecho, solo mata a gente que de verdad ha cometido actos violentos.
Por lo menos tiene algún criterio.
Realmente condenables, y a lo mejor se libran, pero.
Pero que con eso el tío se come la cabeza, porque el tío dice, no, yo es que soy justo, pero en realidad soy un asesino. Porque mató a muchísima gente.
Bueno, hombre, creo que se carga
de que se le vaya la olla.
En la serie creo que pasan como 4 años, 4 o 5 años, a 23 tíos, 24 tíos por día, pues echa cuentas. Porque sigue llevando ese criterio, 24 tíos al día. Y no solo de Japón, sino de todo el mundo.
Sí.
Bueno, o sea, a partir de los sucesos que contábamos, de ese suceso de eliminar a la gente del FBI, La estrategia de Kira para que no sea pillado es intentar colaborar también con la propia policía, con la propia investigación. Hay otra escena muy, muy impactante para mí, que es cuando L, que le está investigando a Light, se presenta ante él en el instituto, en ese acto que
sí,
como buen estudiante, que se acerca, están sentados, y le dice: yo soy él. Luego vamos a escuchar ese fragmento en cinco idiomas, que la verdad es que mola, es cortito, pero es para escucharlo, como está en mexicano, en inglés, en japonés y en castellano,
¿no? Luego cuando llega a la habitación el otro cabrón dice: hijo de puta,
¿no? Bueno, pues una vez que ya está participando en esa investigación, aparece otro personaje clave en toda esta historia. Es Amane Misa, o Misa.
Me encanta cuando aparece porque dices...
Aparecen de repente otros crímenes, otros asesinatos...
Que siguen, no la misma pauta, pero...
Pero sí parecida, ¿vale? Y claro, eso a Kira, a Light, le mosquea y dice: esto no soy yo, ¿qué pasa aquí? Obviamente yo sé que tiene que haber otro cuaderno, tiene que haber otro Kira, ¿no? De hecho, Amane Misa, que luego la conocemos, es una modelo, es una actriz famosa, cantante también.
Sí, pero fíjate que en el minuto cero, ahora que estás hablando del segundo Kira, por así decirlo...
Se llama... Luego conoceremos y le denomina como segundo.
L en el minuto cero sabe que no es Kira.
Como le has troleado ahí.
No le he troleado. Es que en el minuto cero sabe que no es Kira. Uh-huh. El segundo Kira. Y sobre todo cuando la escena esta de cuando se hace público Kira, que empieza a hacer los vídeos en televisión, uh-huh, usa una televisión para tal. Y muere el periodista. Sakura TV, efectivamente, y muere en la puerta el policía que intenta.
En ese mismo momento
dice L: hay dos Kira,
uno que mata con nombre y cara
y otro que solo mata con la cara.
Vale, esto es otro momento clave que hay que explicar también, porque que si no...
Sí, los ojos del Shinigami.
Los ojos del Shinigami. Es otro trato, otra regla que pueden hacer gracias al Death Note con el Shinigami de turno. Misa no tiene a Ryuk, no es el mismo Shinigami, es otro que se llama Rem, que es diferente, y que ese trato de los ojos del Shinigami lo que te permite es ver a la persona que tú estás viéndole la cara, verle, es un hombre real
y su
esperanza de vida. Entonces, gracias a esa capacidad que te recorta la mitad de tu vida
restante, te recuerdo que seas poseedor de un libro, que entonces no puedes ver su esperanza de vida.
Vale. Eso le iba a explicar luego Julito. Porque es el cómo se reconocen el uno al otro.
Pablo, si es que le gusta tanto que lo quiere decir
lo
todo.
Ya ha soltado como acaba hace un rato, así que... ¿Yo soy un troll? No. aparece este segundo Kira, ¿vale? Y bueno, por una serie de circunstancias que Misa obviamente quiere ponerse en contacto con el Kira original.
Porque mató al asesino
de sus padres, ese es el trasfondo, esa es su motivación. Acaba yendo a una ciudad en la que, gracias a lo que acaba de decir Julito, a que es la única persona que no se le ve la esperanza de vida o el nombre, detecta que esa persona en concreto es Kira porque tiene un cuaderno de muerte, ¿no? A partir de entonces, Misa se convierte en una especie de acosadora de Light, le persigue hasta que consigue tener una conversación en su habitación.
Y Light le trata fatal.
Light le trata fatal porque Light la usa.
Light la usa y es un poco trucha.
Light
es trucha. Se
habría aprovechado más.
Más allá de que lleguemos luego a la escena de tal, obviamente es trucha, tío. No puedes tener algún... Por muy inteligente que sea, tienes una modelo que está loca por tus huesos en tal, y a tu hermana y a tu madre debajo, que solo le falta animar para que empujes, tío. ¿Sabes? Por mucho que tú tengas un plan, eso solo se explica si es que
a pesar de ser reacción al principio, Light acaba cediendo pues a ser pareja de Misa, a colaborar con ella. Ella le dice que va a hacer todo lo que le pida. Y le dice así: hago todo lo que me pidas.
A mí si una tipa me dice: voy a hacer todo lo que me pidas, en serio, no mata a nadie. Pero sí, bueno.
Entonces, lógicamente...
Alfonso ha dicho: fréjame los platos. No lo habéis escuchado, pero bueno.
Seguramente sabes.
Así normal que ninguna tía os diga nada.
Eso, bueno. Al principio te voy a apretar, ¿no?
Se nos va de las manos. Seguimos. Con esto, Light tiene la coartada perfecta. Tiene a alguien que siga matando bajo su criterio y en su nombre. Y él puede perfectamente estar del lado de la policía y ver por dónde va la investigación.
Y le viene muy bien, avanzando el tema, que tenga el trato con el Shinigami de los ojos del Shinigami. Eso es fundamental, y por lo que sigue su relación con ella. Si no, no la hubiera, no hubiera seguido, porque su intención era tener, o sea, él se cree un dios.
Claro, Kira, a estas alturas Kira,
Kira se cree un
se
dios.
Le ha ido totalmente la
se
olla.
Ha ido la olla.
Se cree que es el dios de la justicia, que su palabra es la ley,
que hay gente que le apoya y piensa lo mismo.
Hay gente que está loquísima, que le apoya mogollón y que dicen que él tiene que tomar el control de Japón ya.
Claro, y de repente te encuentras a una cachonda, a una tía que está muy buena.
Sí, entendemos.
Claro. Sonia está bien, pero ella está mejor. Y
gracias por lo menos. Mejorando lo presente, tío. Lo has entendido al revés.
A lo mejor no pensamos alguno que lo dice por nosotros, ¿sabes?
Pero, y de repente dice: voy a utilizarlo porque ella tiene un poder. Porque la verdad que el trato con el Shinigami, que es una putada, porque todos los tratos con los Shinigami siempre tienen algo que.
Siempre te...
tienes algo que perder. Porque tanto usar el Death Note te implica que no vas a ir ni al cielo ni al infierno, vais a ir al limbo.
Eso es una mala,
que es una mierda.
Que tu vida va a ser desgraciada.
Y, va a ser, y tu vida va a ser desgraciada, efectivamente. Pues cuando haces el trato de los ojos de Shinigami, de conocer, nada más ver a alguien, su esperanza de vida y su nombre, para poder escribirlo en el cuaderno, pierdes la mitad de tu esperanza de vida.
Eso mola un montón.
Y entonces, claro, Light, de hecho, antes de conocer a Misha. De hecho lo piensa, que se lo dice Ryu, que el Shinigami le dice Ryu: oye, si quieres ver cómo se llama este, pues me lo dices.
No, pero se niega porque su
y dice,
plan,
claro, porque su plan
era suficientemente inteligente para descubrir cualquier nombre.
Claro. Y dice: es que no puedo perder años de mi vida, porque yo voy a crear un mundo nuevo.
Claro.
Entonces, Misha, al ser una herramienta
cojonuda para utilizar,
hace el trato, me refiero, que al ser una personalidad infantil hace el trato de los ojos del Shinigami. De hecho es tan estúpida que lo hace hasta dos veces.
No es que sea tan infantil, Julito, es que está entregada a la causa de Light y a la causa de Kira, es así.
Pero desde verdad que desde un punto de vista quizá más infantil, alguien un poquito más inteligente
no haría ese trato,
y desde luego no dos veces. No.
Podría haberle matado a él en cualquier momento, podría haber jugado con eso.
Sí, pero ya estaba, como dices tú, estaba entregada a él. De hecho, lo que decía antes de Kira y Light, lo comenté contigo, con Misha se ve muy, muy claro. Es que cuando luego cede el cuaderno, que ahora hablaremos de ello, y... que vuelve a ser Light.
Porque cada vez que pierdes el cuaderno, pierdes los recuerdos.
Y se quiere fingir el enamoramiento por no utilizarla. Es decir, es una persona súper íntegra. Y cuando tiene el cuaderno, no solo la utiliza, sino que luego pensaba matársela. O sea, cargarla, vamos.
Matársela.
Quería matarla, ¿no? Cuando es algo que de hecho no la va matando porque la va necesitando, ¿no? Si no, se lo hubiera cargado a la primera.
Claro, por eso te digo que Light y Kira son, aunque sean la misma persona, son personajes diferentes.
Pero yo creo que también Kira, o sea, Light es así por no solamente por
hombre, la base es Kira, es que una tortilla no es un huevo.
Pero a ver, déjame terminar, no me cuentes el que fue antes y el huevo o la gallina.
Y la tortilla. Bueno, perdón.
Yo digo que sí, que también tiene mucho que ver su padre. Porque todo lo que habla de justicia...
Una cosita, nos están diciendo el público que no doy golpetazos, que soy todo el rato pum, pum, pum. Julito, estás exaltado. No doy golpetazos, hombre. Tranquilízate.
A ver, si no hablo nunca, ¿y ahora qué hablo?
Perdóneme.
Que estoy diciendo que la personalidad de Lai es también debida a su padre, a que desde siempre pues la ha intentado educar con unas leyes, era su modelo, quería ser como él. Entonces él, al encontrar el libro, al escribir ahí, poder cargarse primero a personas, a delincuentes, a tal, pues todo eso le hace como decir, pues estoy haciendo bien la justicia,
claro,
tengo unas leyes.
El tío quería ser abogado y llega a convertirse en una rata.
Lo que pasa que luego, claro, luego ya pierde la cabeza y así que es Kira, ya no es...
Claro. Bueno, por
pero ir... es todo como una evolución, Julito, debido al padre, debido Julito, al libro.
Voy reconduciendo un poco, porque es que si no, no va a dar tiempo a hablar. La inteligencia de Light también le hace, aparte de deducir que tiene muchas posibilidades de que Light sea Kira, ese movimiento de acompañarle hasta el instituto le hace que se produzca también ese encuentro, un momento importante
en la universidad,
que Misha, pues en ese afán de ver a Kira, a Light, que lo quiere mucho, pues acaba encontrándose con él en la universidad, ¿no? En ese momento, Light sospecha también de ella, como segundo Kira.
L
sospecha de ella como segundo Kira.
Que... Ya, yo creo que ya sospechaban de antes, porque justo es cuando la detiene, porque si te fijas, lo van siguiendo y por eso él va saliendo con distintas chicas. Pero resulta que claro, es que como dices tú, Misa lo acosa, tío. Entonces, eso yo creo que resulta un poco sospechoso, además que una, ¿sabes?
Justo después, además de esa escena en la universidad, a Misa la detienen y la encierran.
En esa escena, en la película, es la primera vez que se ve a L con la careta esa que lleva, que sí, me parece la hostia.
Es súper curioso. Yo en el anime no recuerdo
que
se la ponga.
No
se la pone.
Claro, aunque en el
sea, hay una mención al final, ya llegaremos a esa careta, pero bueno.
Y aquí aparece con una careta súper graciosa.
Llegamos a otro momento importante, los encierros, ¿vale? Cuando a Misa la encierran, la dejan en una habitación, atada un poco rollo Aníbal Lecter.
Un poquillo sadomaso, ¿no?
Ella empieza a desesperarse, a decir, mátame ya.
Su comportamiento también es muy extraño al principio, que dice, señora acosador.
No, ¿sabes? Eso es después.
Está adelantando. No querrá tocarle las tetillas, ¿no?
Eso es cuando pierde la memoria, eso es después, ¿eh?
Entonces, cuando ella está ahí, está empezando a perder la esperanza, Light decide, o Kira, Julito, decide hacer un movimiento. Ese movimiento es clave también para toda la historia.
Ese es el golpe maestro de toda la serie, para
claro,
mí.
Él decide hacer una jugada, que luego se desvela, con los dos Shinigamis.
Sí, que más se desvela 20 capítulos.
Y con los cuadernos, ¿vale?
Porque es
y él, lo que vemos primero es que decide entregarse a la policía diciendo, joder, puede que sea Kira.
Puede que sea Kira, y él sabiendo que es Kira.
Puede que sea Kira, enciérrame, y si sale esa personalidad, pues me detenéis. Lógicamente él sabe que esa personalidad no va a salir, porque no es algo que vaya a salir, ¿no? Y él mismo provoca que se le encierre también. Pasan meses. Incluso el padre de Light...
50 días.
Pues eso, mes y medio, dos meses. Pues ya puedo decir meses. Incluso el padre de Light, poco desesperado, se encierra también para esto.
No sin mi hijo.
Claro. Como los crímenes dejan de suceder en un primer momento, L sigue sospechando, y con más razón, que Light es Kira.
Pero resulta...
¿Qué ocurre? Que hay otra persona que empieza a matar. Entonces, esas sospechas prácticamente se eliminan en la mente de L. Y
bueno, siempre tiene ahí la mosca detrás de la oreja.
Hay una jugada también de L muy buena, cuando descubren que vuelve a haber más asesinatos, en ese momento decide ocultárselo y preguntarle a L.
Sí.
A Light, perdón, le dice, oye, han pasado X días y no hay asesinatos, eres tú, no sé qué. Entonces, Light decide hacer la jugada de renunciar al cuaderno. Renuncia al cuaderno, Misa ya lo ha hecho. ¿Qué pasa cuando renuncias al cuaderno, Julito?
Pues efectivamente, renuncias al cuaderno, pierdes toda la memoria relacionada con el cuaderno y todos los asesinatos, que es un golpe maestro, porque por mucho que te interroguen, como no lo sabes...
Tú eres inocente.
Tú eres inocente siempre.
Es otra de las razones por las que quizás yo apoyo lo de la teoría de Julito, de que Kira y Light no son la
misma. No son la misma persona.
Porque si no, Light se acordaría, aunque sea por magia de Shinigami, pero ¿sabes lo que te quiero decir?
Entonces, para rematar este tramo de la historia, L decide hacer otro movimiento quizá más extremo, que es que el padre de Light se los lleve a los dos,
sí,
en principio a su ejecución, diciendo que sabe que son Kira y el segundo Kira, y en ese camino a la ejecución se desvíe y el padre de Light le apunte con una pistola y le diga, somos asesinos los dos, te voy a matar.
Y luego me voy a suicidar. Y luego me voy a suicidar.
Pensando que le va a
matar.
Pensando que le va a matar. Como él, como Light y como Misa no saben nada de la Death Note.
No lo matan.
Y entonces parece que se esculpa.
Quedan libres de toda sospecha.
Y ahí es cuando de verdad Light empieza a trabajar en el caso Kira.
Y ahí se empieza a trabajar en el caso Kira y se revela cuál ha sido la jugada de Light. Víctor, yo no sé si tú la recuerdas bien, antes la has comentado, esa jugada... Con los dos cuadernos, explícanoslo un poquito. ¿Cuál es la jugada que hace?
Hace una cosa muy interesante. El cuaderno de Misa se lo da Rem a Ryuk, ¿vale?
Sí,
el suyo, Ryuk, se lo da a Rem. De tal manera, luego, el de Misa, que era de Misa, se lo deja a Ryuk. Ryuk lo deja caer y él lo recoge. Y el de y entierra uno, menos algunas páginas.
Que es el original.
Y el otro es el que al final acaba descubriendo a la policía. Que es al que renuncia él. Uh-huh. Bueno, o sea, al que renuncia a Misa. de tal manera que él, cuando sale y recupera la memoria, porque eso es que es una movida, que después de X vueltas él sabía que iban a atrapar al tipo que tenía de nuevo el cuaderno.
Él lo sabía que iba a trabajar para mí.
Él sabía que él y él iban a atrapar seguro a ese tipo en concreto.
Para entonces, esa parte incluso no la podemos saltar, claro, rápido, lo de la Yotsuba.
Sí,
porque...
y que tarde o temprano recuperaría el cuaderno, recuperaría los recuerdos y en ese momento estaría libre de todas sospechas, trabajando en el caso y con el cuaderno otra vez en su poder y el otro cuaderno enterrado en un sitio donde él se acordaría. Entonces es una puta jugada maestra. O sea, para mí es el golpe, es el golpe de la serie, sin duda alguna.
Entonces Rem también, por otra parte, decide, cuando ya se desvela esta jugada, decide tomar cartas en el asunto. Decide tomar cartas en el asunto, toca con esa paginita, con ese trocito de la página a Misa, ella recuerda todo.
Estás hablando del trocito que lleva guardado en el reloj.
No.
Rem coge
un trocito para tocar a Misa y que Misa recupere su recuerdo.
Cuando el cuaderno ya pertenece al de la Yotsuba, este.
Sí, pero el tema este del reloj ya ha salido. Ya era de antes.
Eso es cuando recupera el cuaderno, que de repente al recuperar los recuerdos dice, sabía que las viejas costumbres.
Tiene un trocito guardado en el reloj.
Pero ya lo tenía.
Pero él no lo sabe.
Al no tocarlo no recuerda.
Figúrate cómo es la personalidad del tío que lleva guardado un trozo de hoja en el reloj.
Claro. Pero cuando recupera el cuaderno para cargarse al de la Yotsuba y que el cuaderno vuelva a pertenecerle.
Tiene que cargarse al de la Yotsuba.
Y se lo
clava con sangre.
Lo escribe con sangre, que eso es muy curioso.
Sí, con un alfiler, sí. Se saca sangre y escribe su nombre en el papelito que tiene.
Con L al lado,
al loro.
Ahí sin que nadie le vea.
Es increíble.
Muy bueno eso, la verdad es que
Y luego, eso es más avanzado, pero al final, el duelo entre L y él gana. Acaba ganando Kira.
Podemos explicar un poco también cómo sucede. Hay otra norma.
Vale, eso luego lo hablamos, pero eso también forma parte del plan.
Hay otra norma que se sabe de mucho antes, que un Shinigami no puede interactuar para alargar la vida de un humano.
Claro.
Vale, por ejemplo, enamoramiento, que ya lo sabemos.
Esto es la
si
única
un Shinigami
la
se enamora de una persona de y un la salva, ese Shinigami muere.
Claro, es la única manera de matar a un Shinigami,
que salve a una persona.
¿Qué ocurre? Que Light hace de nuevo otra jugada maestra para que la vida de Misa esté en peligro gracias a las investigaciones de L y que Rem tenga que actuar para salvar a Misa.
¿Qué ocurre? De Misa.
Que Rem mata a Watari, al ayudante de L, mata a L y con estas acciones
y hay un tercer cuaderno que también pasa a formar parte
porque sabiendo las reglas, aunque muera un Shinigami, el cuaderno no desaparece. El cuaderno pasa a pertenecer al que lo coja, o en teoría, si lo coge otro Shinigami, en teoría debería devolvérselo al rey de los Shinigamis. Si no se lo devuelve.
El rey de los Shinigamis tiene que ser el más tonto porque sabemos que le han robado cuadernos.
Y
no le vuelve ninguno. O sea, el más tonto.
Es como la biblioteca pública. Se pierden libros y nadie sabe quién los ha pillado.
Bueno, entonces ha muerto L. O sea, para mí. Esto me chocó muchísimo. Sí. Porque.
Yo
esperaba que este tipo fuera al final la batalla final contra él, ¿no?
La batalla es esa. Vale. Yo, de hecho, en ese momento es cuando tendría que haber acabado la serie.
De hecho, la película, que es lo que hemos visto en estos últimos días Sonia y yo, la película es así. La película no aparece todo lo que vamos a contar ahora, y es L el que le hace la jugada.
Creo que tiene mejor final, ¿no?
A mí me convence un poquito más, porque no me acabo de llenar la otra parte que se inventan. ¿Cuál es la otra parte que se inventan? Que hay unos sucesores de L. En un orfanato elitista de genios también, ¿no?
Efectivamente, está N... Que
N y M, Near y Melo.
Near y Milu.
Melo.
Melo. Melo. Melo. Melo. Como amigo en élfico. Melo.
Entonces, ¿qué ocurre con esta jugada? Hay estos dos personajes, se decantan por uno de ellos para llevar la investigación de Kira, que es Near, que es el más pequeño, Near. Es un crío
bastante parecido a L.
En
un poco más infantil,
igual
en rutina, esa manera de comportarse es muy similar, ¿no? Hay ciertas jugadas que hacen, pero yo creo que por ir un poco enfocando lo que es el final.
Eso es una comida de pollas para alargarlo.
No, yo sinceramente, sí, de verdad, sí, tienes razón. Ya está mencionando las pollas del trucha. Luego dice.
En fin,
dice que la hay de trucha.
Que lo es, que claramente.
Por cierto, hemos hablado de la muerte de Lai y no hemos hablado del momento de trucha. Bueno, voy a decirlo porque es una cagada. De repente, esos dos chavales, por mucho que hayan investigado, porque cuando muere L, no has dicho, desaparecen todos los datos porque Watari los borra. ¿Sí? ese tipo, con lo que ha investigado, no tiene datos suficientes para, según se pone, decir, este L no es el que está porque el otro está muerto y encima es Kira.
No, mentira, sí sabe que él está muerto porque le llega un mensaje. Cuando borra los datos, le llega un mensaje al orfanato. No, no, parece mentira que no sepas que pone L está muerto.
Él ha muerto, pero los datos están borrados.
Entonces investiga lo último que está investigando L, que es el caso Kira, el más importante del mundo. O sea, no solo...
Bueno, antes, Julito, antes de narrar lo que ocurre al final y cuál es el desenlace de toda esta historia de la Death Note, vamos a escuchar el momento trucha, que Víctor no quiere escuchar. Sí, no sé por qué. No sé por qué tiene especial interés en escuchar el momento trucha. Este es el momento trucha.
Estamos chorreando. Salir con esta lluvia.
Acaban de entrar de la lluvia, tanto Light como L.
Tienes razón. Lo siento. ¿Y ahora qué hace Ryusaki aquí? Voy a secarte bien los pies. No quiero que pilles un resfriado.
Déjalo, no hace falta que lo hagas.
¿Prefieres que te dé un masaje? Es lo menos que puedo hacer para compensarte. Además, se me da bastante bien.
Haz lo que quieras.
Sí.
Incluso les ponen musiquita ahora también a este momentito tierno.
Duele.
Pronto te acostumbrarás.
Hay gemiditos incluso.
Aún estás chorreando.
Se utilizan palabras como chorreando.
Lo siento.
Esta es la musiquita Truchi. Y ahora hay una frase que dice L que a mí me mosquea, que yo no la recordaba. Es triste.
Muy pronto lo entenderás.
Vale. Es porque final... quizá ya sabe que va a morir.
Claro, es lo que me
están hablando de sexo gay.
Es muy triste.
Sigues chorreando.
Es algo que a mí me mosquea. Antes de volver también. Quiero que escuchéis una curiosidad, que he encontrado un rap narrando la serie, lo que ocurre, queda muy chulo. Batallas épicas Kira contra él. Vamos a escucharlo.
¡Épicas batallas de rap del friquismo! ¡Kira!
¡Contra!
¡L! ¡Vamos!
Arrodíllate ante el dios del nuevo mundo. Si quisiera podría acabar con esta batalla en 40 segundos. A medida que escribo esta letra estoy dictando tu juicio final. Me da igual si eres el Ryusakiko y lo de NV, a todos los voy a matar. No tengo compasión, ni tú ni mi familia me habéis importado nunca. Sabes que adoro reír, pero especialmente sobre tu tumba. Tu dignidad va cuesta abajo, como tu espalda. ¿Te gustan los dulces? Una pena, porque tu derrota va a ser amarga.
Dios del nuevo mundo, no eres ni el rey de tu hogar. Si voy encorvado es para estar a la altura de tu coeficiente intelectual. Me hago dos L, pero para ti hasta el fin seguiré con el Nitya Ryusaki. Solo eres un crío quemando una hormiga manchando el apellido de los Yagami. Luego consigues a esa niña fija que no es capaz ni de recordar mi nombre. Una pieza más que sacrificar en esta mentira que a todos esconde. Aunque te llames Light, prefiero llamarte Cero. Tú el segundo y yo el primero, pensar que te trate como a un compañero.
Tus ojeras son enormes, deberías haber dormido. ¿O acaso pasaste la noche con mi anime, pedófilo pervertido?
Ay, tío, quiero montar, ¿por qué no seguimos mañana?
Yo no me voy hasta que este cabrón esté inundado en llamas igual que guiñó mi tacada.
Tú, niño de Papua, no serías nada sin ese cuaderno y de ese Shinigami. En cambio, mi mente es prodigio y mi cuerpo te vence incluso en el tatami. Tu sueño eterno está escrito desde los inicios en ese cuaderno. Tu suerte es ficticia, porque aunque yo caiga tengo a sucesores vengando mi muerte.
He asesinado muchos criminales, a policías y empresarios, pero nunca imaginé tener que luchar contra una letra del abecedario.
Una simple letra puede transformarse si quiere en un arma letal. Hasta Beyond Builder me quiso copiar un pijito castaño, no me va a ganar.
Reconozco que el mal nacido de Matsuda me dio mi ración de plomo, pero en este combate cojo tu estilo y me lo como.
Tu ideal no va a ser el que se haga verdad, terminaré tu diversión,
porque
la justicia soy yo.
¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides.
No sé si os ha molado. Me ha gustado. Es muy bueno.
Qué fricada, amigo.
Por...
No, también es una fricada, pero es cojonudo.
No, mira, me ha recordado.
Detallitos ahí.
Sí, no, tiene algún detalle muy
me ha recordado el rap a alguna que otra escena, la escena de la bolsa de patatas, que no la hemos comentado.
Ah, qué buena.
Cuando él está investigando específicamente la familia del director de la policía, le pone cámaras en toda la habitación. Light aún así encuentra una manera para seguir matando. Es dentro de una bolsa de patatas, tiene una mini tele y un trocito del cuaderno en el que él sigue escribiendo y ahí no le ve nadie, ahí no hay cámara en esa bolsa.
Mientras
de patatas.
Resuelvo ecuaciones con una mano, con la otra, ¿cómo es? Ejecuto sentencias o algo así.
Ah, está muy chulo. Bueno, ¿cuál es la parte final de la serie? Esos dos sucesores, Near y Melo, que deciden.
Cada uno muy diferente del otro.
Muy diferente, por supuesto.
Por un lado.
Deciden trazar una jugada. ¿Qué otros personajes intervienen importantes? Takada, que es una chica que era medio novieta también en esa jugada de Light, que acaba siendo presentadora de televisión y con el que él decide compartir, pues, que él esquira.
Fiscal.
Que él esquira. Y luego hay un fiscal. Cuyo nombre ahora mismo Mikami, ¿vale? Que es el que se le cede ese cuaderno para que él siga matando. Un tipo que...
Para que sea la voz de Dios, como él dice. O algo
claro,
así.
Que concuerda mucho con las ideas de Kira y que mata también en su línea, vamos, por así decirlo. Al final, Near le convoca a un encuentro, una especie de fábrica, a Light, ¿vale? Para decidir para que sepan
para
quién es Kira.
Para demostrar que él es Kira.
Que él es Kira, efectivamente. Light ya sabe por dónde va a ir la historia, ¿no? Entonces, llegamos a esa escena en la que, ¿qué ocurre? Ha muerto Takada, por otra jugada maestra de Kira. Ha muerto esta chica, se ha quemado lo bonzo, además, con todas las pruebas. Pero, ¿qué ocurre? Ha habido un error de este Mikami, que ha escrito también su nombre en la Death Note. Este Mikami estaba siendo investigado también por la gente de Near, la SPK, que es un nuevo grupo de policía americana que le sigue. Y gracias a este error de Mikami, pues deducen que hay un cuaderno falso, que Kira les está manipulando y que Kira es Light. Tenemos la explicación para saberlo, cuál es la explicación de por qué lo pillan.
Eso es, meto brosta y quiero acabar rápido.
Antes has dicho que habías ganado, y en realidad debo decirte que así era. Yo había perdido. Nosotros habíamos caído de lleno en tu trampa, manipulando el cuaderno falso. Sin embargo, cuando antes he afirmado que lo habíamos retocado, me estaba refiriendo también al auténtico. El falso fue manipulado parcialmente, pero en el caso del auténtico lo reemplazamos. Este es el cuaderno original.
¡No! ¡Imposible!
Giovanni usó el mismo bolígrafo que Mikami e imitó su letra a la perfección. Es una copia exacta, tanto en aspecto como en contenido. Se pasó una noche entera para acabarla. Y ahora que he tocado el cuaderno auténtico, también puedo ver al Shinigami. Es un placer conocerte, Shinigami. Soy Near.
Igualmente. Yo soy Ryuk. Puede ver a Ryuk y está hablando con él. Entonces es verdad que es el auténtico.
Veo que en este cuaderno hay trozos de página arrancados. Si se escribe un nombre en uno de esos pedazos, ¿la persona en cuestión muere?
Sí, la palma.
Lo imaginaba. Se puede usar de varias formas. Me pregunto a cuántos habrás matado así, consiguiendo burlar a todos. Light Yagami, tú eres Kira.
Algo no me cuadra.
Bueno, con esta jugada, pues es como le pillan. Luego explica también, pues, que Melo ha tenido su parte de participación en...
Lo del secuestro, para que el otro cogiera el cuaderno verdadero.
Efectivamente.
Y demás. Pero vamos, que eso, a mí eso, 12 capítulos...
El que triunfa es Near.
Que encima es eso, el recién llegado y tal. No sé.
A mí, personalmente, me gusta el final, porque yo también quería que Akira ya le cogiera.
Sí, pero que lo hubiera cogido L al mismo tiempo.
Pero
que...
si L ya no está...
El final hubiera sido cuando muere L... ¿vale? Porque tiene que matarlo el Shigami, que se hubiera descubierto que efectivamente él es y se lo hubiera cargado su padre.
A todo esto que no lo hemos dicho, el padre de Light muere.
Un final,
¿vale?
¿No? Se lo da, muere Nele y muere Kira. Y
en la peli, ¿no?
Sí, en la peli es que es así.
En la serie muere también.
Qué curioso también que el que realmente acaba con la vida de Light, que es el que le pega unos cuantos balazos, es Matsuda, que es uno de los policías.
El alivio cómico de la serie.
Efectivamente. Tenemos ese fragmento de las últimas frases de Ryuk, que ponen punto y final a la serie, que resumen qué es lo que ha ocurrido y que le dan, pues, como decimos, ese punto final. Vamos a escucharlo y ponemos ya punto final a lo que ha sido la serie. Comentamos algunas curiosidades que las tiene Sonia por ahí seleccionadas, o las va seleccionando mientras escuchamos esto.
Hay una cosa que no hemos dicho: cuando muere el padre antes de morir, como ha tocado el cuaderno de muerte y puede ver la esperanza de vida, hecho de ver la esperanza de vida de su hijo, porque en ese momento no tiene el cuaderno,
porque el padre hace el trato del ojo,
queda libre de sospechas también. Eso es lo que ha pasado en ese momento.
Vamos a escuchar ese final.
Has perdido, Light. Ya te lo dije al principio. Cuando tú mueras, será después de que yo escriba tu nombre en mi cuaderno. Ese es el vínculo que se establece entre el Shinigami que deja caer su cuaderno en el mundo humano y la primera persona que lo recoge al tocar el suelo. Si te metieran en la cárcel, quién sabe cuándo ibas a morir. Y yo paso de que me hagan esperar. Vas a morir, Light. Aquí y ahora. Todos estos años nos hemos usado el uno al otro para matar el aburrimiento. Lo hemos pasado muy bien juntos, Light Yagami.
Bueno, ese era el final tal cual de la serie, las últimas palabras que podemos escuchar en la serie. Yo creo que no podían ser de otra manera, en boca de Ryuk, que es el que pone el nombre de Light y es el que acaba matándolo porque le dice: oye, si te aguanto aquí, igual me aburro, ¿sabes? Ya,
hasta cuándo podemos. Está muy bien la serie porque empieza igual que.
Se lo dice al principio, que él al final será el que escriba.
Pero que lo que me gusta de la serie es que termina igual que empieza: es decir, un Shinigami que se aburre, tira un cuaderno y el Shinigami dice: si terminas en la cárcel, al final me aburro. Así que hasta aquí hemos llegado. Y escribo su nombre. Es lo que tiene el poder de los dioses de la muerte.
Que son impredecibles.
Bueno, alguna curiosidad. Por ejemplo, en China esto estuvo prohibido porque, bueno, la gente empezó a copiar.
Porque están muy locos.
Aparte de por eso, porque empezaron a copiar la gente los cuadernos y esto empezaba a cambiar la personalidad de la gente, creyéndose que esto de verdad iba a funcionar. Lo prohibieron en China. Y también ha habido imitaciones, las tenemos en Bélgica, un tipo que mató a un colega y dijo un mensaje: yo soy Kira, incluso, ¿vale?
Madre, lo detuvieron.
En Estados Unidos tenemos, como no, varios casos de gente en el colegio que escribía los nombres de sus compañeros que le puteaban, de los profesores, gente en una academia militar también, a sus compañeros, a sus superiores, escribían el nombre ahí y le pillaban y decían: ¿pero qué haces, idiota?
Yo tengo un
ahí está anécdota. Ahí está el quid del asunto, yo creo, la cuestión que hace que esta serie sea tan conocida y tan popular, que es el sentimiento de decir, si todos pudiera, hemos pensado alguna vez, ojalá ese tío se muriera, tío. Sí, ¿sabes? Sí. Igual el
todos lo habríamos
que está clavando
usado,
la multa, o el profesor que te está puteando.
¿Habríais hecho, si tuvierais el poder, habríais hecho el trato del ojo del Shinigami?
Yo no.
Yo tampoco.
¿Para qué? ¿Y yo, si no sabes quién es el que te está puteando?
Tengo una curiosidad, que a ti te la comenté.
¿No te canteas?
En Malviviendo, en la primera temporada, en los primeros capítulos, cuando sale corriendo ahí, no sé si son el negro y no sé quién, que se chocan contra el coche del friki, el friki saca el Death Note del coche y empieza a apuntar su nombre.
Sí, lo que me has contado tú, ¿no?
Momento, bueno, otra curiosidad, por ejemplo, os habéis dado cuenta, a mí me llamó la atención, las páginas del Death Note no se acaban nunca. O sea, escribes y eso no se acaba nunca.
Páginas como los panes, ¿no? Pan y los peles.
He leído por ahí que en algún momento dicen que es que son infinitas. No sé si lo dicen en la serie.
Se multiplican.
He visto foros y...
Pero vamos, al ritmo que iba Kira con ese cuaderno primero debería ir un tocho.
Sí, en los foros también se quejan de cuando están retenidos y pasa el tiempo que a unos les crece el pelo y a otros no. Sí. Dice que al padre le crece el pelo. Que...
Hombre, porque si pides peluquero en la cárcel, también quieres peluquero.
Otra curiosidad, por ejemplo, si os dais cuenta, los nombres ocultos que no quieren decir sus nombres: Kira, L, Near y Melo, KLMN. Todos seguidos, todos juntitos. Tontería también, pero bueno, curiosidad.
¿Alguna que otra y qué va antes? ¿Y qué va antes de todas esas letras? J. ¿No? Pensaron.
¿Quién es JJ minúscula?
Pensaronlo.
Sonia, alguna más, venga.
Pues que cuando entierran el cuaderno y luego lo sacan y demás, dicen que no hay, que ni estaba sucio, ni...
O sea, es que bueno, en la peli sí se ve claro, está dentro de una cajita. Sale pelete ahí.
No, sale
el típico tonteo manga japonés.
Con corta de ropa ella, sí. Y las amigas cuando con lo de Yushuba, ¿no? Salen ahí.
Sí, no sale de eso.
Y la escena esta del silencio de los corderos es algo con Misa que me molesta. O sea, la tienen atada y tal. Si se orina encima, ¿dónde están las manchas?
Hay mucha crueldad en esa
¿Dónde están las manchas?
Eso es todo lo que te preocupa, Julito. ¿Dónde están las manchas?
¿Dónde están las manchas?
Utilizaba compresas de estas de señora.
No, porque yo procuro no dejar mancha.
Parece ser que también al principio Melo y Near se confunden los nombres. Lo que pasa es que había dos dibujantes y no estaban en contacto continuo, pues se escribió así. Uno tenía que haber sido el otro y el otro tenía que haber sido el uno. El primer dibujante, el creador, Sugumi Oba, el guionista, escribía los guiones de rodillas en una silla, en esa misma postura que tiene él también. Y también decía que...
Habría que ver eso, ¿eh?
Que esa postura le ayudaba a estar más concentrado, ¿no?
Puede estar así para escribir. Claro, es que tú lo has visto, es que el tío está muy acuclillado, ¿no? Encima de las cosas.
Sí, que sí, eso acabas teniendo almorrana.
Parece una lechuza.
Y cuidado a la última que os voy a contar. Tras el rodaje de la primera película, que se hicieron tres películas con personajes reales, imitándolo. Tras el rodaje de esa primera, Hiroshi Takashi, que estaba estrechamente ligado a la producción, murió a los 50 años por un infarto, ¿vale? Y Takeshi Obata, el autor, el que hemos hablado antes, poco más tarde fue detenido por llevar un cuchillo de 9 centímetros. Y sí. Y uno de los que ponía la voz a Ryuk y otros miembros del staff se fueron a purificarse a un templo de estos japoneses para ahuyentar los espíritus, porque es que resulta, investigando un poquito, los shinigamis son espíritus que están en la tradición,
claro, sí,
popular japonesa. Bueno, es un poco curiosidad. Por cerrar un poquito, Julito, Víctor, Benny, Sonia, ¿os gustó el final? Julito, yo sé, creo que sí. Para él fue un final redondo porque es lo mejor que ha visto.
Es la única manera de terminarlo, yo creo. Y
no, hombre, la otra manera es que hubiera ganado Kira.
Si gana Kira, da pie a más. Claro. Y lo bueno que tienen los japos es que cuando terminan algo, lo terminan para siempre. Y
razón de más por la que es un mal final. Porque entonces el final propio debería ser cuando muere L. Es decir, claro, no tendría que haber ganado ninguno de los dos. Y no metes 12 capítulos de relleno con personajes nuevos que de repente tienen el don.
Y es que
tienen el don de la, ¿sabes? De la ciencia infusa. Porque el chavalito con 14 años de repente dice: LS ya te ha jodido los. ¿Sabes?
Pero tienes que terminar la serie, tío.
Pues termina la cuando la tienes que terminar. Mueren L y Kira al mismo tiempo. Ya está, tío, y se acabó. Y terminas bien.
No lo comparto.
Bueno, os lo he prometido como frase de esta semana que solemos hacer en el programa. Vamos con ese yo soy L, momento para
escucha,
mí.
Escucha, si dejamos hablar chulo a Benny también molaría.
Benny, por favor. No. Y a Sonia también.
Vamos
a
ir también, Julito. Quiero oírlo, a la vuelta.
Venga, pues vamos a escuchar ese yo soy L en 5 idiomas.
Dare ni mo iwanai yo.
En japonés. Vamos con la versión americana.
I won't tell anyone. What is it? I want to tell you I know.
Vamos.
What?
Vamos con la versión
americana. No le diré a nadie qué es
quiero decirte que soy L. ¿Qué? Imposible.
¿Y ahora la versión en castellano? ¿Español? Yo aquí tengo dudas.
No se lo diré a nadie. ¿Qué es?
Light, yo soy L.
Mejor la japo, tío.
Que
va, la japo.
Porque la has entendido totalmente, ¿verdad? Cuando decía, aquí ha dicho yo soy L.
Claro,
¿no?
Lo he entendido.
Haberla visto en japo.
Anoche me estuvo diciendo que entendía un inglés hablando, el acento de un inglés hablando japonés con el de un japonés de verdad. Perfecto. Diciendo que sí, porque cuando veías la serie en inglés, L tiene un acento inglés. Y decía, pero tío, es un flipado, ¿sabes?
Sí, sí, Julito, sí, sí.
¿Cuánto te
tienes? Es cierto.
Bueno, Sonia, no Benny, me ha gustado, perdón, no, Benny, no, Benny, Sonia, Benny. Sonia, no te
gusta. No, al final no, me gustaría que no hubiese muerto L.
Benny.
A mí el final de la serie de anime me parece acertado, yo qué sé. Era una serie retorcida y tenía que acabar de una forma retorcida.
Tú, además, que nos has comentado antes de empezar que has visto el manga, ¿es tal cual?
No, hombre, el manga es distinto tanto en cuanto hay más contenido, cuentan más cosas, pero el dibujo también es distinto. Es que son dos cosas, ¿sabes? Porque vale que la serie y la peli emane del manga y tal, pero
el cómic
a mí me gustó, no sé, el estilillo y tal, pero es que tampoco lo he leído mucho. Lo he leído para venir aquí.
En japonés.
No sé si hemos dicho de curiosidad que Yagami al revés. ¿Lo hemos dicho? Pues que si se lee al revés, es I'm gay. Soy gay.
¡Ostras, tío! Eso, ¡qué buena tu teoría del todo!
Que es la,
escucha,
la revelación del AI.
Si lo llevo diciendo desde que llegué, lo primero que he dicho, que son truchas los dos.
Yagami.
Light es gay.
Bueno, Sonia, para ir cerrando, vamos con nuestro recomendado de hoy. Ponemos musiquita. Una serie para mí desconocida hasta hace unos pocos meses.
Se llama. ¿Esta tarde?
No, mira. Se llama Siberia. Cuéntanos de qué va este Siberia.
Pues al principio Siberia se plantea como una especie de superviviente, de Gran Hermano. Pero perdido en medio de Siberia. Y al principio son 16 concursantes y el objetivo es pasar todo el invierno con un premio a repartir entre los que sigan allí de $500,000. Uh-huh. Lo que pasa es que al poco de estar ahí empiezan a pasar cosas raras. Entonces primero los concursantes se piensan que es parte del concurso y que es algo que está haciendo el equipo del programa, pero una de las concursantes tiene un grave accidente. Y a partir de ahí es cuando todo empieza a cambiar y demás. La serie ha sido cancelada tras su primera temporada y eso que tuvo un gran apoyo en las redes sociales y demás.
A la gente le molaba. Es nuestra recomendación de esta semana. ¿Alguno la habéis visto? No, ¿verdad?
No.
Eso por el éxito que ha tenido aquí.
¿Recomendáis una serie que está cancelada?
No, es que no solamente... Es que porque la cancelen... Es que porque la cancelen no quiere decir que sea mala,
no,
o que
pero,
no...
Pero... temporada, ahí me parece una pedazo de serie.
Pero ha dicho Blade Vito, es que no se te había escuchado. Blade, tenía su
si no tiene final, está acabada, quiero decir, porque las series que cancelan no suelen tener final y es una putada.
Sí, suelen tener final, lo que pasa que a lo mejor ellos
la
tienen
cancelan a mitad de temporada y la tienen que cerrar como
claro,
sea.
Ellos tienen un final que piensan que va a durar 20 capítulos, pero de repente os dicen, solo tenéis 10, entonces lo intentan cerrar todo ahí rápidamente y queda un poco así, pero hemos tenido algunos programas en los que hemos hablado de series canceladas y las recomendamos y si está bien, te la recomendamos.
Este Benny, qué quisquilloso es él, tío.
Joder, quiero ver una serie entera, tío. Llámame loco.
Hombre, bueno, está bien que pregunte, joder.
Sí, hombre.
Que pregunta nunca se equivoca.
Bueno, Sonia. ¿Qué es esto? ¿Qué suena? ¿Lo tienes ahí sacado?
Venga, vamos.
Venga, calendario con estrenos y vuelta de temporada. ¿Qué? Cuéntanos, venga.
A ver, empezamos mañana con el episodio piloto de la serie Los Mosqueteros, que hablamos hace poco de ella.
Pero si no está atacando, me mola.
No lo sé. El segundo capítulo de esta tercera temporada de episodios, que el primero se sale, está genial. El lunes 20 de noviembre, igual.
20 de noviembre.
El 20 de enero, True Detective y The Following. Empieza el estreno de la segunda temporada de...
Ah, True Detective es muy buena.
¿Sí, la has visto?
La he estado viendo, la estuve viendo anteayer.
Solamente tiene un episodio.
Sí, pero sale...
Woody Harrelson y sale McConaughey, no.
No sé cómo se llama, pero es muy buena. Es un thriller detectivesco psicológico.
Tiene una pinta, ¿no?
Ahí me gusta, me gusta.
The Following, decíamos que...
The Following va a ser nuestra serie de la próxima semana.
Sí, el próximo sábado hablaremos
de... A ver si quiere venir el delfín.
Following, ¿es en élfico?
Sí, Following.
Following.
Following no, pero Follower, por ejemplo, he de decir que esta mañana me he dado cuenta que Pablo Carbonell sigue el Rincón 2.1. Desde aquí vosotros también podéis seguir el Rincón del Hombre del Tiempo 2.1.
¿Rock and Rollas tiene para seguir también o no?
Sí, es arroba rock and rollas RK.
Oye, ¿y Previously tiene o no?
También es...
¿Cómo es, Sonia?
Arroba Previously on RK.
Muy bien, Sonia.
Creías que me ibas a pillar, ¿eh?
Venga, pájala, dale.
Venga, el martes, Sleepy Hollow. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Sleepy Hollow, perdona, que es...
Termina temporada.
El final de la primera temporada y es un episodio doble, el 12 y el 13. De
o sea,
Black.
No me convence para nada, tío.
Es raro.
La muchacha negra y el otro tipo.
Ya estamos con el racismo, al final nos van a hacer un hashtag.
No, a ver, si es negra, es negra.
No es racismo, joder.
Otra cosa es que hubiera dicho que solo come arroz y pollo frito.
Joder, pero es que ahora la siguiente serie que tengo que decir es The Blacklist. No es coña. Venga. Y de Intelligence,
esta de Soye para
claro,
truchas.
Claro, Blacklist y Intelligence.
Venga, el miércoles, That's New Girl. El jueves, Revolution, Arrow, The Tomorrow People, Modern Family y American Horror Story.
Te estoy terminando.
El viernes 24, Community. Y el sábado por fin termina la super serie
Drácula, que hemos visto un montón.
Ahí estamos.
No sé por qué la seguimos diciendo si no hemos visto nada. ¿Tú la has visto?
¿Qué?
Ivansi.
¿Y qué más? ¿Algo más?
Y una pregunta, lo de la liga sigue, continúa esa serie.
Está en parón, hay 5 temporadas, que me las he visto, es genial, es súper recomendable.
Yo he visto 2.
Fue una de nuestras recomendaciones, sí. En no sé qué programa.
Sobre todo para la gente que juegue en España algún...
Espérate.
Para que su liga es más parecida a lo que aquí sería Comunio.
Sí,
¿no? Sí, el Comunio. Sí,
porque... Apunte del Delfín.
No, hablando de Twitch y tal, lo de Packing, no seguidor vuestro, luego le diré que siga vuestro programa. El nuestro, el de ellos. Yo no sé. Con José Coronado, que estrena una serie que tiene buena pinta.
¿Has estado hoy con él?
No, he estado en... me he retuiteado un par de veces con él y...
El martes, joder, estuve el martes.
El Príncipe, se llama la serie. Estar atentos, tiene que...
El Príncipe de los Bífidos, sí, señor.
En Telecinco, a ver si hacen algo bueno.
Bueno, habrá que seguir también series españolas.
Sí, luego
si
le decimos las
buenas,
series,
¿no?
Españolas son...
Bueno.
Desde ahí, señor.
Desde ahí.
Y Farmacia de Guardia.
Que
sí, no, por favor.
Bueno, venga, Sonia, ponemos punto de final a esto, ¿no?
Venga, muchas gracias a los tres.
Beni, Ingeniero, Jotamín. Gracias por venir un día más.
Gracias, chicos.
Espero que haya quedado bien. Nos vemos dentro de 7 días. Ya lo hemos dicho, hablando de The Following.
Agur, Pablo.
Aquí en Previous Leon. Os dejamos de nuevo con la sintonía de Death Note. I'm not afraid to be alone.